Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un mes de juicio, más de 80 testigos, sesiones maratonianas en el Supremo. Todo el protagonismo hoy para el último de los procesados. José Luis Ábalos lleva 5 meses en una celda donde podría quedarse a vivir 24 años. El secretario de organización de Sánchez, fontanero mayor de Ferraz, exministro del gobierno de un presidente que le ascendió al Olimpo y que le fulminó después acorralado por la corrupción más burda. Hoy ha sido su momento en el juicio, turno para Ábalos, que como acusado tiene derecho a mentir para defenderse y que se ha defendido de las acusaciones del corruptor arrepentido Víctor de Aldama y de los informes de la UCO que le señalan como el instrumento sin el que la corrupción no hubiera sido posible. No sabe nada de una trama corrupta, ni de comisiones, no ha cobrado mordidas, no ha enchufado a Jessica. Ábalos no gestionaba nada, no entraba en el procedimiento de los contratos de las mascarillas. Cuando Ábalos defendió en la tribuna del Congreso su alegato contra la corrupción del gobierno anterior, muchos le dieron crédito. Hoy, cuando se presenta como una víctima de la sociedad y de los medios de comunicación que ya le han condenado, su versión resulta más difícil de tragar.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al lunes. ¿Cómo están? Primera vez que escuchamos a José Luis Ábalos desde que entró en la cárcel, el procesado en el juicio de las mascarillas, para el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel, ha ofrecido su versión ante el tribunal. Sobre las supuestas mordidas que cobró de Víctor de Aldama a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, dice que nunca ha estado en la gestión de nada, ni en los enchufes en empresas públicas de Jessica, con la que admite haber tenido una relación extramatrimonial. Se iba a divorciar, dice, pero como era año electoral, no quería escándalos ni en las ofertas de las mascarillas de las que se encargaba el subsecretario del Ministerio, que él de la gestión no sabía nada. Se desmarca, se desvincula de Víctor de Aldama, presenta a Jessica como una víctima de las coacciones del empresario y él mismo se presenta como una víctima de los medios de comunicación. Ya le han juzgado, dice, y condenado.
Y hay mucha televisión, muy bien. Esa es la parte de toda la miseria de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas y que digan todo lo que puedan decir. Porque claro, este caso ya tendremos, no sé si tendrá alguna oportunidad final, es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara.
Ábalos, que desmiente en el Supremo todas y cada una de las acusaciones de Víctor de Aldama, delincuente confeso al que el ministro Bolaños, por cierto, ha demandado por vulnerar su derecho al honor. Le acusó de haberle intentado corromper con dinero. Los ministros del Gobierno no comentan mucho hoy la declaración de José Luis Ábalos, que hable en los tribunales. Desde el Partido Popular, Elías Bendodo cree que en Moncloa están muy nerviosos.
El sanchismo lleva preso de un ataque de nervios desde las 10 de la mañana de hoy porque no sabe lo que Ábalos va a contar. Y la jornada se prevé larga. Sánchez tiene dos problemas. Bueno, tiene muchos problemas, pero fundamentalmente los podemos resumir en dos. Sánchez tiene un problema de corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más directo, y Sánchez tiene un problema de incompetencia.
En la Audiencia Nacional, el juicio de la operación Kitchen Turno y para el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia, Sanz Roldán, que niega que el CNI participara en ninguna operación para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna sobre el caso en el que se me está preguntando. Cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
Y en el mundo, mientras los líderes europeos discuten en Armenia en una cumbre marcada por la guerra de Irán, la situación se complica en el Golfo de Hormuz. Irán asegura que dos de sus misiles han alcanzado a un buque de la Armada de Estados Unidos que intentaba cruzar el estrecho. La respuesta de los iraníes a la operación de Trump, Proyecto Libertad, que ha puesto en marcha para guiar y desbloquear a los buques bloqueados en el estrecho. La Casa Blanca acaba de desmentir este ataque, asegura que es solo propaganda de los iraníes. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares ya con Margarita Zabala y David Gabás.
Alemania. Pensilvania asegura que la retirada de 5.000 soldados estadounidenses anunciada por Trump era algo que ya estaba previsto. Su ministro de Exteriores reconoce, de visita oficial en Grecia, que el papel de Estados Unidos en la OTAN es fundamental.
El Eurogrupo se reúne para analizar el impacto económico de la guerra en Irán y el anuncio de Estados Unidos de imponer a la Unión Europea nuevos aranceles a los coches eléctricos, mientras el Euribor arranca mayo con una fuerte subida y se acerca al 3%.
El activista palestino-español que formaba parte de la flotilla de Gaza sigue detenido en Israel a la espera de si es expulsado del país. Moncloa asegura que utilizará todas las medidas a su alcance para garantizar su puesta en libertad.
Los nuevos consejeros del gobierno de Aragón, 6 del PP y 3 de Vox, toman posesión de sus cargos. El presidente Azcón les recomienda que se centren en mejorar la vida de los aragoneses con exigencia, inteligencia y prudencia.
La Guardia Civil intercepta en aguas cercanas a Canarias uno de los alijos de cocaína más importantes de la historia, según el ministro Marlaska, con entre 30 y 40 toneladas. En la operación se han detenido una veintena de personas.
Los alumnos de la ESO dependen cada vez más de la inteligencia artificial para estudiar y para hacer los deberes, según un estudio con 2.000 adolescentes. Casi un 5% confían más en sus respuestas frente a las que obtiene en clase o a través de los libros tradicionales.
Y el tiempo, empieza la semana con mucha inestabilidad, especialmente en todo el norte del país, Marga.
Sí, las intensas lluvias que ayer dejaron inundaciones en Santander y hasta un choque en cadena con 20 heridos leves se trasladan hacia el noreste, desde el País Vasco hacia Aragón y Cataluña en alerta amarilla. También están en alerta en Albacete, en el interior de la Comunidad Valenciana, aunque en el resto de la mitad norte va a seguir lloviendo con menor intensidad, aunque en forma de tormentas. En el resto del país tenemos cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, más frescas por el norte con máximas de 17 y más calurosas por el sur con 27 en Valencia o 26 en Málaga o Murcia.
Me tienes contenta.
Onda Cero.
Toda la atención hoy en la declaración del tercero y último de los acusados, José Luis Ábalos, en el juicio de las mascarillas, que faltaba por declarar. Empezó a las 10, son las 2 y 8 minutos, sigue declarando a esta hora en el Supremo. Era previsible, se esperaba que pudiera defenderse de todas las acusaciones que hizo la semana pasada el comisionista empresario corrupto que se autoinculpó en la trama criminal, Víctor de Aldama, y que señaló directamente a Ábalos como número 2 de la banda. Y era previsible también que Ábalos se defendiera de los informes de la UCO, de el inspector Balas, que considera que sin él la trama no hubiera podido hacer nada. Nos situamos ya en el Tribunal Supremo. Eva Llamazares, buenas tardes, Eva, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de lo que ha dicho hasta ahora, Ábalos se desentiende de todo, no estaba en la gestión de nada, dice, y además se queja, lo hemos escuchado en la portada, se lamenta amargamente de que los medios de comunicación y los ciudadanos, la sociedad, le haya juzgado ya y sentenciado además.
Una condena clara de la que culpa a las productoras de televisión que se aprovechan de víctimas vulnerables, lo que incluye a Jessica Rodríguez, pero no son las teles los únicos objetivos de sus dardos. El más mencionado, Aldama.
Queda claro que no la firmé, queda claro que nunca la hice, pero lo que ya digo es que alguna medida de carácter legal tendría que tomar frente a alguien que se aprovecha de instrumentos del gobierno. Ahora, ¿cómo lo hizo? No lo sé.
¿Tenía acceso a...?
Tenía acceso, por eso digo no lo sé. Porque de alguna forma de ahí tuvo que conseguirlo, por la Secretaría.
Niega haber firmado la carta nombrando a Aldama representante ante Guaidó en Venezuela. Le acusa de sustracción y falsificación y también desmiente que en México tuviera ningún interés en el PRI.
Pero para mí no me merece ningún interés especial del PRI, no me produce nada. Es decir, yo era secretario de organización del Partido Socialista y no me va a impresionar ninguna formación que participe de la Internacional Socialista.
José Luis Ábalos culpa a Aldama incluso de coaccionar a Jessica para que declare en su contra. También de querer que los empresarios de Villafuel se congraciaran con el ministro y dice que por eso elegiría la fórmula de que la empresa de la Aspanu comprara el chalet de Veraneo en Cádiz para ofrecérselo en alquiler con opción a compra.
Y luego he visto ya todo el proceso de compra para quedar bien conmigo, pero eso ya lo he visto en las actuaciones. Yo en aquel momento solamente sé que me trajo el contrato Coldo, vi el nombre de la sociedad un poco rara, pregunté si tenía que ver algo con el ministerio para que no hubiera ninguna. Me dijo, es una sociedad nueva que no se dedica a nada que tenga que ver con el ministerio.
Coldo García es el otro gran punto de descargo en este testimonio del acusado José Luis Ábalos.
¿Se lo comentó a usted, Coldo, la existencia de esta nueva oferta?
Para nada.
¿Le hizo llegar alguna de estas ofertas que fueron llegando el día 23, el día 24, el día 25? ¿Le hizo llegar Coldo García alguna de estas ofertas?
Para nada, ninguna. A mí no me hicieron llegar ninguna.
Ninguna oferta de mascarillas. Nunca entra en los contratos, no sabe ni cómo se redacta una orden ministerial, se desmarca de los trámites, los atribuye a la subsecretaría del ministerio. Ábalos ha tratado de mostrar una vis institucional sin perder, eso sí, el sentido del humor.
No puedo estar ministro. Mi intención entonces, pues era seguir desarrollando mi actividad en Madrid. Cosa que con el tiempo pues me ha tocado volver a mi tierra. Bueno, de momento estoy en Madrid.
De momento está en Madrid, en la cárcel. Por lo demás, muy difícil creerse algunas de las versiones con las que trata de justificar las evidencias contra él, como que el otro piso de alquiler con opción a compra que apalabró con Aldama en La Castellana no era una garantía de comisiones por adjudicaciones públicas, sino el piso donde pensaba vivir con Jessica. De ella señala que cree que trabajaba, que le pidió a Coldo ayuda para que trabajara, pero expresamente no en una empresa del ministerio, y que su relación extramarital concluyó para evitar escándalos y de manera brusca. Por eso dice, con ella supo lo que era el ghosting.
Bueno, cuando termine su declaración, los informes finales y el visto para sentencia, igual mañana mismo. Gracias, Eva, en directo desde la sede del Supremo con la asistencia técnica de Óscar Flores. La imagen de Ábalos en el banquillo, este primer juicio sobre corrupción, es un plato muy difícil de digerir en el PSOE y en la Moncloa, con distintas interpretaciones sobre cómo hay que responder a los casos de corrupción. Sumar exige a Sánchez corrupción cero, y desde Podemos coinciden en este caso con el Partido Popular en señalar a Sánchez como máximo responsable. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Pues defensa férrea en Moncloa y Ferraz y reproche a flor de piel en los socios de Sumar, mientras PP y Podemos señalan a la cúpula del PSOE. Decía el ministro y dirigente socialista Bolaños que el partido ya hizo en su día lo que tenía que hacer con Ábalos, mientras la ministra portavoz y el ministro Urtasun daban opiniones encontradas sobre la corrupción cero en un gobierno.
Y mire, nadie está exento de que pueda haber un caso de corrupción.
La corrupción cero sí que existe. Existe y además es un fin que debe ser perseguido.
Desde el PP recuerdan que quien estaba declarando en el banquillo fue la persona de confianza de la número 2 del PSOE y hoy candidata andaluza Montero.
Pues al mismo tiempo que ella está pidiendo el voto en Andalucía, su tronco está sentado en el banquillo, porque ella llamaba a Ábalos su tronco, en el primer juicio a la corrupción sanchista.
Eso decía Elías Bendodo, mientras más desconfianza del portavoz Pablo Fernández de Podemos, que no cree que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de las actividades y tramas del exministro Ábalos.
Juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, hoy con el testimonio, entre otros, del que fuera responsable del CNI, Sanz Roldán. Se ha desmarcado por completo de cualquier operación para espiar a Luis Bárcenas. El CNI, bajo su mando, no participó en ningún operativo ilegal, ningún gobierno se lo pidió tampoco. Corrobora la versión de la que fuera vicepresidenta de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, de quien dependía directamente el CNI. Dice que a Villarejo no le tiene ninguna animadversión y que si le denunció fue porque estaba mintiendo y manchando el prestigio del Centro Nacional de Inteligencia. Siguiendo el juicio está Miguel Rodríguez.
Félix San Roldán, que estuvo al frente del CNI entre 2009 y 2019, ha negado que los servicios secretos participaran en la Operación Kitchen, una máxima que sugirió el propio Bárcenas en fase de instrucción al asegurar que se sintió espiado en la cárcel y que incluso fue envenenado cuando sufrió una alergia que calificó de sospechosa. Bárcenas dijo estar convencido de que los servicios de inteligencia habían sido movilizados para hacerle la vida imposible en la cárcel por orden de Soraya Sáenz de Santa María. Sin embargo, el exdirector del CNI lo niega.
El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto.
Sostiene el ex jefe de los servicios secretos que la función del CNI es proporcionar información a los gobiernos para sus tomas de decisiones. Ha asegurado que ninguno de los cuatro gobiernos a los que ha servido le pidió que hiciera nada ilegal y que esto lo hubiera sido.
Y cuarto día de campaña electoral ya de las andaluzas, sin mucho movimiento hoy de los candidatos, porque hay debate esta noche en la televisión pública, debate a 5, PP, Vox, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Debate y encuestas para hoy. La del grupo Joly refleja un cierto desgaste del gobierno andaluz. Después de 7 años en el poder, ganaría Juanma Moreno, pero perdería algo de margen y se quedaría sin mayoría. Se acerca al riesgo de tener que pactar con Vox. Sevilla, Juancho Fontán.
Este sondeo le da a Moreno entre 52 y 54 escaños, rozando la mayoría absoluta, que está en 55. El PSOE de María Jesús Montero obtendría entre 27 y 29 diputados, mientras que Vox sube y alcanzaría entre 17 y 19 escaños, cuatro más de los que tiene actualmente en la Cámara andaluza. La coalición de izquierdas por Andalucía obtendría entre 4 y 6 parlamentarios, ahora tiene 5, mientras que Adelante Andalucía pasaría de sus dos escaños actuales a obtener entre 3 y 5. Hoy los 5 candidatos han despejado sus agendas para preparar el debate de esta noche, que tendrá una duración de 90 minutos. Sobre el escenario van a confrontar sus propuestas en asuntos clave como empleo, sanidad, educación y fiscalidad. Pero más allá de los programas, lo que se va a medir esta noche es quién convence, quién aguanta la presión y quién consigue conectar con ese voto indeciso que todavía no tiene claro qué papeleta elegir el próximo 17 de mayo.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
En la capital de Armenia se celebra la octava cumbre de la Comunidad Política Europea. Entre los 50 países asistentes, los 27, además del Reino Unido, Ucrania y Canadá como invitado especial. Sobre la mesa, la guerra en Ucrania o la guerra en Irán, con referencias de los líderes europeos a la necesidad de reducir la dependencia de las energías fósiles y también la defensa europea. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Casi parece que el verdadero invitado de piedra a esta cumbre es Donald Trump, con su retirada de tropas de Alemania o su anuncio de que va a proteger con barcos de guerra el paso por el estrecho de Hormuz, algo que el francés Emmanuel Macron ve poco factible.
Me semble pas clair.
Y luego está la retirada de tropas. La alta representante Kaya Kallas reconoce que la decisión ha pillado por sorpresa a los europeos.
The timing of this announcement comes as a surprise.
Mientras que el secretario general de la OTAN sigue con su estrategia de apaciguamiento.
The Europeans have listened.
Los europeos han escuchado, dice.
Have gotten the message.
Han entendido el mensaje y ahora todos menos España asegura estarían colaborando con Estados Unidos prestando sus bases, lo que es una lectura optimista. Todos aquí centrados en reaccionar a lo que hace la Casa Blanca con solidaridad transatlántica, incluso porque Canadá está también en esta reunión concebida en principio solo para europeos.
En el estrecho de Hormuz, Irán afirma que ha disparado 2 misiles contra un buque de Estados Unidos, una fragata de guerra que intentaba cruzar este paso estratégico. La embarcación habría sido alcanzada, según la versión iraní, y se habría visto forzada a dar la vuelta y a huir. Es la versión que ofrece, insistimos, Teherán, que Washington ha desmentido ya. Confusión, por tanto, después de ese anuncio de Trump de poner en marcha el operativo Proyecto Libertad para escoltar a los barcos comerciales atrapados en Hormuz. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Como tantas veces ocurre, ayer Donald Trump colgó en la red su última ocurrencia sin consultar a nadie y garantizó que a partir de hoy Estados Unidos escoltará a los cientos de barcos de naciones neutrales que llevan casi 2 meses parados en el estrecho de Hormuz con unos 20.000 tripulantes a bordo. Frustrado porque no hay solución al conflicto y porque sus amenazas contra el régimen de los ayatolás no han tenido éxito. El presidente quiere que ocurra algo, tener una excusa quizás para volver a atacar a Irán y por eso ha encargado a su marina que actúe. Pero esta mañana no está claro cómo funcionará el proyecto Libertad, como lo ha llamado el comandante en jefe. En este momento no hay planes para que la armada estadounidense escolte a cargueros y buques por el estrecho, sino que los destructores norteamericanos estarán en el vecindario, listos y con más de 100 aviones de guerra disponibles. La labor de la marina será, según fuentes militares, de guardia de tráfico para coordinar la salida de los buques cuyos capitanes y propietarios deberán decidir si es seguro comenzar a moverse.
Sobre esta otra decisión, sobre este otro anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de retirar los soldados estadounidenses de Alemania, el gobierno alemán de momento opta por la cautela y atribuye este anuncio, esta decisión, a los planes de reajuste del Pentágono. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
Según el canciller, nada de lo anunciado en los últimos días es nuevo, aunque reconoce quizás se hayan precipitado un poco las cosas. Tampoco esperaba ya, dice, los misiles Tomahawk que Biden prometió instalar en el país. Friedrich Merz no ve relación, de hecho, entre haber dicho que Irán estaba humillando a Estados Unidos y los anuncios de Trump. En entrevista en televisión pública ha dicho que no renuncia a entenderse con el estadounidense. Sigo convencido de que Estados Unidos es un socio importante, el más importante dentro de la OTAN, y responde a intereses de ambos que Europa y Estados Unidos encuentren un camino común para acabar con este conflicto. Es lo que dice Merz, pero la preocupación se palpa en declaraciones de algunos de sus socios y en la prensa, que duda cada vez más abiertamente de su proceder en materia exterior.
Preocupación también en el sector del automóvil, después de los últimos anuncios de Trump de subir los aranceles a los coches europeos, sobre todo preocupación en Alemania e Italia, donde la industria teme los efectos de la escalada de la tensión entre Washington y Bruselas. La subida de la tasa afecta no solo a los fabricantes de vehículos, también a los de los componentes. Y aquí se encuentra España, Tomás San Juan.
Sí, porque es cierto que no exportamos coches a Estados Unidos de forma directa, pero sí fabricamos los componentes que montan las grandes plantas europeas, sobre todo las alemanas, que van a ser las más afectadas. Y eso, tal y como afirma Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, repercute a España.
Si esos vehículos pierden mercado al otro lado del Atlántico, los pedidos a nuestros proveedores se resienten. Y eso seguro que se traduce en menos producción y menos empleo aquí, en plantas repartidas además por toda la geografía española.
Hemos conocido datos de matriculaciones de abril. Hay crecimiento contenido porque comparamos con el abril de la Dana, pero el mercado sigue en positivo. Crecen un 8,4% los turismos gracias a los electrificados, que se disparan un 44%.
Un mes más en abril.
Del Barcelona, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Un doblete del brasileño permitió al Real Madrid ganar 0-2 en campo españolista, impedir de momento que el Barça se proclame campeón de Liga. El próximo domingo, clásico en el Camp Nou con el Real Madrid, intentando aguar la fiesta a los blaugranas. Un empate les bastaría a los de Flick para celebrar ante su eterno rival el título de Liga. En ausencia del lesionado Mbappé, que sigue siendo duda para ese clásico, fue Vinicius el encargado de tirar del carro. Una vez más, exige a Arbeloa entrega y compromiso a todos sus jugadores.
Para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores, para presionar, para defender, para atacar. Me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros. El talento solo no vale. No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia. No ha existido, no existe, ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid.
La mala noticia, una nueva lesión de Mendy. Apenas duró el francés 15 minutos sobre el césped. Quinta lesión de la temporada para el lateral, que solo ha jugado 9 partidos. La jornada de Liga, que se cierra hoy con un Sevilla-Real Sociedad, que es toda una final por la salvación para los hispalenses. Nos dejó también ayer la victoria del Celta 3-1 sobre el Elche, el triunfo del Rayo 0-2 en campo del Getafe para amarrar la permanencia, y al Betis derrotando 3-0 en Oviedo, que se hunde como colista de la Liga. Por cierto, que el Villarreal ya ha hecho oficial que Marcelino no va a seguir en su banquillo la próxima temporada. Ya mañana, día clave para el Atlético de Madrid, afrontarán los rojiblancos en Londres su partido de vuelta de semifinales de la Champions ante el Arsenal, con todo por decidir tras el empate a 1 del Metropolitano. Enviado especial, Hugo Conde. Buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. El Atlético de Madrid, que acaba de llegar a Londres, donde mañana a las 9 de la noche se juega el partido de vuelta de las semifinales de la Champions, y intentar estar en la final de Budapest el próximo 31 de mayo. El Cholo, que ha dejado en Madrid a Nico González y a Pablo Barrios, han entrado en la convocatoria tanto Juliano como Alexander Sorloth, como Julián Álvarez y también Josema Jiménez, junto al resto de sus compañeros, que van a intentar, como digo, conseguir un gran resultado en el día de mañana. Esta tarde, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y de Antoine Griezmann.
En la final de la Champions femenina está ya el Barcelona, que ganó ayer 4-2 al Bayern con doblete de Alexia y el regreso de Aitana 166 días después. La gran final será la sexta consecutiva para las blaugranas el próximo 23 de mayo ante el Olympique de Lyon. La centrocampista del Barça, Patrick Guijarro.
Lo valoramos muchísimo, no es nada fácil. Al inicio de temporada y a mitad de temporada hubiésemos firmado el estar así en esta final, incluso antes de las semifinales. No es nada fácil volver a estar entre las dos mejores de Europa, para estar orgullosas y ahora que estamos ahí, pues queremos ser las mejores.
En tenis, Jannik Sinner conquistó de forma brillante el Mutua Madrid Open, su quinto Master 1000 seguido, al ganar en la final a Zverev 6-1, 6-2 en apenas 58 minutos, la final más corta de la historia del torneo. En Fórmula 1, el italiano Antonelli es más líder del Mundial tras ganar un Gran Premio de Miami en el que Carlos Sainz fue noveno y Fernando Alonso 15º. Y en baloncesto, el Real Madrid, antes de visitar mañana al Hapoel en su serie de cuartos de Euroliga, logró ayer una gran victoria para asegurar ya su liderato en la ACB, 131-123 ante UCAM Murcia, sumando ambos equipos la mayor anotación conjunta de la historia de la Liga.
De Exteriores, José Manuel Álvarez, para reunirse con su homólogo de la Santa Sede, precisamente para tratar de la visita a España de León XIV del Papa. El Papa ha tenido una deferencia con el ministro, a quien ha recibido en persona. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Durante unos 20 minutos ha estado reunido hoy en el Vaticano con el Papa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en un encuentro fuera de agenda y en el que ambos han tratado el viaje que León XIV va a realizar a España del 6 al 12 de junio. El jefe de la diplomacia de nuestro país también se ha visto, como tenía previsto, con el secretario vaticano para las relaciones con los estados, Paul Richard Gallagher, con quien ha hablado de la regularización de inmigrantes impulsada por el gobierno.
Hemos tratado y lo hemos evocado, esa regularización, y lo que él ha trasladado es que lo veía como algo positivo, como un gesto positivo positivo.
En sus encuentros con el Papa y con Gallagher, Álvarez también ha coincidido en el rechazo a la guerra como forma de resolver controversias entre Estados y en la defensa del derecho internacional.
El Papa, por cierto, que ha invitado al Lendakari Manuel Pradales a la audiencia general que se va a celebrar el próximo día 13 en el Vaticano. Para el gobierno del País Vasco es un encuentro de alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional. Hablamos de la inteligencia artificial que ya genera dependencia en algunos chavales, dependencia problemática en algunos alumnos, en casi el 5%, de hecho. Es la conclusión de un estudio que confirma la ansiedad que sufren al no tener acceso a herramientas de la IA para realizar, por ejemplo, sus deberes. Un problema creciente que los expertos alertan de que puede afectar a la percepción de la propia competencia académica del alumno. Belén Gómez del Pino.
Detecta la investigación casos de ansiedad entre adolescentes por falta de confianza si no pueden utilizar esa inteligencia artificial generativa. El riesgo, alertan los investigadores, llega cuando estas herramientas dejan de ser un apoyo y pasan a percibirse como un recurso necesario para completar la tarea. Joaquín González Cabrera es el investigador principal del estudio.
Si la IA se usa para apoyar el aprendizaje, puede ser útil, pero si se usa para sustituir el esfuerzo cognitivo, puede interferir en el desarrollo de competencias básicas. Y esto sí nos preocupa. En estas edades no solo importa terminar la tarea, importa fundamentalmente aprender a pensar, aprender a organizarse.
La investigación constata el crecimiento exponencial de la IA en ámbito educativo, pero no se queda ahí. Más del 8% de los adolescentes lo utiliza como forma de apoyo en la toma de decisiones.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización, Gema Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.